Marta Fernández Rivera, muy buenas tardes.
Muy buenas
Arratsalde on.
tardes. Qué alegría volver. Pues volver a encontrarnos aquí con Rafa en la radio, nuestras tardes de radio.
Nuestras tardes de radio con Marta y con Rafa Masa. Muy buenas tardes.
Hola, Arratsalde on.
Qué
De
ganas
nuevo.
teníamos. ¿Cuánto tiempo llevábamos sin hacer radio juntos?
Pues desde junio, ¿no?
Todo el verano.
Todo el
La
verano.
última emisión sería en junio.
Sí.
Ya.
Parece que hemos traído la lluvia otra vez, aunque anuncian buen fin de semana, pero bueno,
O
nosotros
lluvia.
generalmente la clavamos, muchas veces siempre llueve.
Ha llovido muy poco últimamente.
Bueno, ahora estaba cayendo bien, ¿eh?
Sí,
Sí, pero
sí.
mañana parece que va a despejar otra vez, o por lo menos no va a haber esta precipitación de hoy. La precipitación de las noticias. A esta hora se reúne la mesa institucional del Labi y está presidida por el Lehendakari Urkullu. Y una vez que termine este encuentro, va a haber una comparecencia pública del propio Lehendakari Urkullu para anunciar las medidas actualizadas de la COVID-19. En principio, las informaciones no oficiales es que Urkullu desactivará la emergencia sanitaria en el País Vasco y que el Labi, este organismo, se disolverá tras relajar las restricciones.
Pues en breve vamos a tener la respuesta. Yo me imagino que estas filtraciones cuando surgen son bastante interesadas. Lo que espero es realmente un poco, yo soy un poco de los que sigue teniendo un poco de temor, ¿no? Pienso que las cosas van mejor gracias a la vacunación, pero confío en que no sea a nivel de lo que ha hecho la comunidad de Navarra, que ahora todo el monte es orégano, es decir. Esto habrá que ver cómo evoluciona, porque es prueba error, allá que estamos oyendo también un poco cómo Pfizer quiere implementar la tercera dosis, es decir, bueno, pues a ver lo que dictamina el Labi. Lógicamente nos estamos moviendo en un espacio en el que han caído las cifras, los fallecimientos afortunadamente también, la positividad. Parece ser que vamos en el buen camino, pero no nos podemos descuidar, porque yo creo que el COVID ha venido para convivir con nosotros.
Pues opino como tú, Rafa, también. Todo apunta en el sentido de que comentaba Juanma, de que las restricciones que se van a aligerar, ya veremos si del todo o no. Pero yo también insisto en lo mismo, un poco de prudencia. Todos queremos volver a vivir la normalidad de antes, pero si nos están diciendo que que al COVID le gustan las aglomeraciones, pues igual los aforos del 100% en determinados sitios pues no deberían ser todavía. A ver qué nos explica a continuación el Lehendakari cuando acabe la reunión y a ver cómo quedan las cosas. De
Oye.
todos modos, nos siguen llamando al metro y medio de distancia, a mantener el cuidado, la higiene de manos, el uso de la mascarilla, que por supuesto yo no me la quito para nada, o sea, ni en la calle cuando paseamos. Y a ver qué, a ver cómo va la cosa y a ver si dentro de un mes, cuando estemos aquí, podemos decir, fíjate qué bien, que estamos ya con medidas ya casi, casi o del todo libres y no está subiendo la incidencia. A ver qué pasa.
Los últimos datos aportados esta mañana por Bingen Zupiria, el consejero portavoz del Gobierno vasco, en las horas previas a este encuentro del Labi de esta tarde, es que se va a recuperar una mayor normalidad con una tasa de 62,05 casos y el 90% de la población vacunada. Este es un dato que hemos conocido hoy, el 90% de la población vacunada con dos dosis, con la
Completa, con la pauta completa.
completa. Y si os parece, escuchamos a Bingen Zubiria un momento
Sí.
haciendo referencia precisamente a esta situación.
Indican a grandes rasgos que se están cumpliendo las tendencias principales que se venían confirmando en los días anteriores, ¿no? Sigue descendiendo el número de la incidencia acumulada, sigue descendiendo también el número de personas ingresadas en UCIs, perdón, sigue descendiendo el número de personas hospitalizadas y además hoy hemos llegado al 90% de población en edad de vacunar que ha recibido ya las dos dosis de la vacuna. O sea que podríamos decir que se están cumpliendo los objetivos que se habían establecido para esta época y sobre todo los objetivos que había que superar para poder recuperar una mayor normalidad. Los dos grandes objetivos que han guiado todas las decisiones de las instituciones vascas durante estos largos meses han sido, por una parte, hacer frente a la transmisión de la COVID. Y por otro, evitar el colapso del sistema sanitario, que además de hacer frente a la COVID, debía responder a otras patologías y otras necesidades. Estos dos grandes objetivos en estos momentos están superados y eso permite que podamos plantearnos nuestra vida de otra manera.
Plantearnos nuestra vida de otra manera. No sabemos muy bien si va a ser como antes de, pero igual somos capaces de vivir de otra manera individual y colectivamente también.
Yo no sé si vamos a ser capaces de vivir de otra manera. Quiero decir que todos estamos esperando. Para muchos creo que hemos normalizado ya muchas situaciones. No sé si para bien o para mal. Hay una serie de fenómenos ahí que nos están llamando también mucho la atención. Todo el tema de los botellones. Creo que aquí se ha creado un nuevo estilo. No sé si habrá sido motivado por la pandemia o no. También creo que ha venido para quedarse. Es decir, de estos 18 años, digo, 18 meses que hemos estado con esta situación, pues yo creo que hay una serie de factores que han ido cambiando, ¿no? Sobre todo, pues más atención a los mayores, nuestros propios hábitos de vida, esas formas que tienen los jóvenes ahora de relacionarse y de socializar. Creo que hay una serie de cuestiones que han ido variando. No sé si esto se va a recomponer o ha ido creando un estilo, porque hablamos de volver a la normalidad. La normalidad tampoco sé lo que era, pero sí hay un montón de factores que, por desgracia, o por suerte, no lo sé. Cuando hablamos de los mayores, por suerte, porque hay mayor atención, más medios en teoría, igual es discutible, ¿eh? Pero han venido para quedarse y ya veremos esto por dónde tira. Lo que sí creo que ha venido para quedarse es el COVID y, bueno, pues ha habido los científicos y todo el aparato sanitario y los biólogos han hecho unos avances importantes y esperemos que sigamos en esa línea porque es lo que nos conviene.
Yo creo que la pandemia nos ha pasado factura a todos de una manera o de otra, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista emocional, de la salud físico-mental, y que cada uno, empezando por los jóvenes mayores, decías, yo no creo que hayamos cambiado mucho para bien. Hay gente que dice que la pandemia nos ha traído cosas mejores, la atención, tú decías, a los mayores. Sinceramente, yo no creo que nos haya traído cosas mejores. Creo que cada uno hemos salvado los papeles como hemos podido. En la mayoría de la sociedad, sigo insistiendo, que lo dijimos también antes de acabar en verano, que nos habíamos comportado excepcionalmente bien. Era una situación muy complicada. No me gusta tampoco cargar contra los jóvenes porque es muy complicado tener que estudiar en tu casa, no salir con tus amigos, no irte de viaje de estudios, un montón de cosas que si nos cuesta más mayores, pues a esas edades muchísimo más. Y ahora, pues a ver qué pasa cuando volvamos a esta normalidad, a este empuje económico. Se están empezando a mover todas las cosas, yo lo digo desde el punto de vista laboral, se empieza a hacer eventos presenciales, afortunadamente, parece que se está reactivando la economía, con la hostelería ahora y las nuevas medidas también. Pero a ver qué va a suceder después. Ya te digo, yo no creo que esto nos haya cambiado para bien, sino que mucho me temo que va a ser un sálvame quien pueda, sálvese quien pueda, y que muchas personas han visto que se han quedado por el camino en cuanto a sus negocios y en cuanto a su propia salud también, ¿eh? Sí, ha sido muy duro.
Ha sido muy duro y va a seguir siendo muy duro. Y no conocemos exactamente las consecuencias y el alcance de todo esto. Habéis sacado un tema del que vamos a seguir hablando en los próximos minutos y también ha hecho referencia a él la pregunta de los periodistas en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de los martes, Bingen Zubiria, cuando ha sido preguntado por esto de los botellones, las ordenanzas municipales, ha dicho que el Gobierno vasco llama ante los botellones a cumplir las ordenanzas que limitan la vida nocturna y en las calles, y se expresaba de esta manera.
Luego existe una reflexión que tiene que ver con la convivencia y con el respeto que tengamos a las demás personas y a los demás ciudadanos y a la limpieza de la ciudad, que siempre es procedente. Y también hay que tener en cuenta que hay ordenanzas municipales que organizan y limitan, ¿no?, la vida nocturna o la vida en las calles en algunas circunstancias especiales y, por lo tanto, la convivencia debe desarrollarse pues dentro de esos órdenes establecidos, ¿no? En el caso de Bilbao existen unas ordenanzas municipales muy claras que están dictadas para ser cumplidas y es voluntad tanto del Ayuntamiento de Bilbao como obligación de la Ertzaintza, en la medida en que sea conveniente y necesario, pues hacer cumplir esas ordenanzas.
Bueno, le han preguntado por lo ocurrido en Bilbao con ese despliegue policial municipal, con multas, sanciones y con la llamada del alcalde y con los botellones que se han ido repitiendo últimamente los fines de semana en algunos lugares, hasta el punto de que una zona, el Parque de Doña Casilda, ha sido hasta perimetrado por motivos de seguridad y para que no se hiciesen botellones y no hubiese aglomeración de personas.
Sí, pero Juanma, ¿para qué sirve? No vas a Doña Casilda, pero lo harán en Pozas, y si no lo hacen en La Roseta, en el Peñascal. Quiero decirte que a mí el tema de la sanción no me preocupa. Aquí creo que ha habido un cambio y un, un cambio cualitativo a peor, porque el botellón ha estado prohibido siempre,
sí.
Se ha estado haciendo en mayores o menores grupos, no tenías más que ir por muchas zonas de Bilbao los fines de semana, en grupos pequeños. Ahora se ha dado un paso a la masificación porque ahí se esconde todo el mundo de personas, desde la inmensa mayoría que serán extraordinarias personas hasta otro que aprovecha para hacer de su capa un sayo de delinquir o buscar broncas. Y creo que el tema sancionador, pues a mí la verdad es que me hace mucho chiste. Cuando el otro día el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, comunica que por dictamen de la Fiscalía o de los juzgados se van a quitar todas las multas, pues muy bien. Entonces se te queda más cara tonto porque los que han infringido y se les ha pillado y se les ha multado, ahora encima están dando chalos con las orejas. Es decir, pues lo habrá mandado un juez, pero tú que intentas cumplir las normas, te quedas igual, y los que las han incumplido encima ahora se ríen de ti, entre comillas, porque, mira, nos vamos de rositas. Aquí ahora a mí me preocupa todo este tema que ha empezado a salir del enfrentamiento a la autoridad, de la agresión a los agentes municipales, tanto Ertzaintza como policías locales, porque aquí hablamos en Bilbao que hay mucha gente, pero plantea esto en pueblos más pequeñitos en los que se conocen todos, ¿no? Este salto me preocupa mucho, porque detrás de esto hay una cuestión educacional que creo que no se está valorando. Los padres siguen, la inmensa mayoría, bendiciendo todo lo de sus hijos, se pone una serie de cartolas para no querer mirar, y aquí hay un problema que empieza a ser ya de convivencia y que creo que no se puede arreglar con medidas coercitivas ni sancionadoras.
Pero lo que está claro es que si la norma dice que no se pueden hacer botellones, pues no se pueden hacer botellones. Y cuanto antes se paren este tipo de situaciones, es decir, es como un tira y afloja, ¿no? Bueno, permitimos porque ha sido una situación muy complicada, ahora aflojamos, ahora volvemos a soltar, ahora tal. Y si se sigue, pues no sé a dónde vamos a llegar también. Todos decimos y miramos para otro lado, ¿no? Bueno, es un botellón, son jóvenes, pero es que ya no es la situación de es un botellón y son jóvenes. Esto ya se está convirtiendo, como decía Rafa, en otra cosa, ¿no? Que por detrás hay palizas, hay delincuencia, hay agresiones, y esas cosas, pues yo no me gusta que en la ciudad en la que vivo, ni en ninguna, pues se repitan.
De hecho, quiero, Juanma, además meter un pequeño matiz, ¿eh? Ojalá esto se vaya solucionando, ahora viene el mal tiempo, lógicamente se abre la hostelería nocturna, pero los precios tampoco son para que vaya cualquiera, ¿eh? Que esa es otra. Esta sociedad, nosotros fundamentalmente y otras, siempre hemos tenido un problema con el alcohol. Siempre somos un pueblo que culturalmente se ha movido con el chiquiteo, con las relaciones, los padres poteando y los chavales por alrededor, va creando hábitos, pero ojalá me equivoque, pero se está poniendo ahora de moda otro tipo de droga que ojalá no la oigamos, pero en Barcelona ya ha empezado a surgir, ya surgió en Londres, que es me parece que es el óxido nitroso, el gas de la risa famoso,
sí.
Que ya está empezando un poco, sobre todo lo que se toma y el alcohol, a ponerse de moda, y en Barcelona ya está gente que está pegándose unos chutes de esto, que es muy barato, que la gente pues se desinhibe con mucha más facilidad y crea muchas más tensiones, porque si ya estás relajado y medio borracho, si encima te pegas un chuto de estos que tiene sus consecuencias para la salud también, de quemaduras, se venden pequeñas ampollas, y eso está llegando, con lo cual estas situaciones que se están generando ahora van a verse reforzadas. Y aquí las medidas tienen que venir por otra vía, ¿eh? Está hablando de una pedagogía, pero la propia cultura y nuestra propia sociedad ha creado un modo de relación social en torno a los bares y político en su momento, porque ahí surgían muchas discusiones y diatribas, ¿no? Pero va a ser muy difícil encauzar esto, porque hoy en día en estos botellones hay cantidad de gente muy menor. Y yo planteo, y si lo vais lo podéis ver, ¿eh? Muchos sean extraordinarios. ¿Dónde están los padres de estos chavales? ¿No tienen nada que decir? Porque un joven ya tiene su razonamiento, tiene su nivel cultural, sabe dónde moverse, pero chavales tan pequeños que están heredando y viendo unos modelos que se van a repetir y quizás con unos con unas respuestas todavía más perjudiciales. Porque los botellones de hace 10 años, yo recuerdo que era gente más o menos normal, 10, 12, una cuadrilla, estaban prohibidos, se iban para casa, pero es que ahora son multitudinarios y ahí se genera de todo. Y además, eso oculta todo también. Porque cuando dices, ¿cómo puede haber 4 detenciones si había 5.000 tíos? Tampoco me imagino que pueden entrar a saco.
Sí, llama la atención que siempre decimos que tenemos una sociedad más avanzada, que vamos a mejor, que la educación es mejor, que la forma de vida es mejor, pero curiosamente la educación falla. pues por este tipo de actitudes que dices, estoy pensando también en la violencia a las mujeres. Fijaros cuántas campañas se hacen, cuántas sensibilizaciones, cuánta educación, cuánta pedagogía se dice, cuánto dinero se gasta. ¿Y qué está pasando? O sea, ¿cuántas muertes llevamos? Pues un montón. ¿Qué pasa con nuestros jóvenes también? Se supone que son la generación más preparada, que tienen acceso con internet, con estudios, que saben inglés, que bueno, que la educación es mucho mejor porque los padres también se supone que están mejor preparados, que tienen acceso a todas las informaciones. ¿Qué está fallando? ¿Por qué van en ese camino de violencia, de insultos, de qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? Y lo digo en general, una pregunta abierta y no sé qué estamos haciendo mal, pero desde luego los informes que vienen, que igual, Juanma, has visto los últimos que había de adolescencia, de pornografía, de violencia, dan auténtico miedito del retroceso que estamos viviendo brutal. Incluso decían del control. Ven normal que los chicos les controlen los móviles, o sea, que su pareja, da igual chico o chica, que les controlen los móviles. Lo ven como algo absolutamente normal. Algunos niegan que haya violencia de género, violencia a las mujeres. O sea, estamos viviendo unas situaciones que se está dando como normal algo que para nosotros, o por lo menos para mí, y estoy segura de que lo compartís, era absolutamente imposible.
Las preguntas abiertas que habéis hecho son las grandes preguntas que nos estamos haciendo todos y probablemente también los expertos, los que entienden de esto, y no se acaba de dar una respuesta o respuestas muy definitivas.
Juanma, yo solamente quiero aportar una pequeña experiencia que creo que es muy significativa. Con adolescentes ya casi cercanos a la juventud, porque la juventud es desde 17 hasta los 30 y tantos, pues no sé. Pero bueno, con gente de 16, 17 años. Y era muy sencillo. Sobre un listado de valores, de 50 valores, dado, cada uno elegía 5 y luego se tenía que poner entre todos de acuerdo en 3. Costó tela entre los adolescentes. Lo mismo con los padres, ¿eh? Y lo mismo con los educadores. La misma. No coincidíamos en los 3, ninguno de los 3 estamentos. Ni adolescentes, ni padres, ni educadores.
Pues eso sí que es.
Entonces, fíjate aquí la diatriba. Yo estoy poniendo el empeño aquí, el padre lo está poniendo aquí, y el chaval se la trae al pairo porque no le afecta, y viceversa. Es decir, predicamos con una serie de cuestiones que no llegamos. Habría que ponerse consensuadamente, y para eso hay expertos en educación, en ámbitos sociales, de incluso policiales, de lo que queramos. Oye, ¿qué queremos transmitir? Con lo que significa, con un abanico y un espectro muy, muy grande, ¿no? ¿Qué queremos transmitir?
Pero
y
eso,
ponernos en cuenta en 3 cosas.
Ya, pero eso también está inventado ya, ¿no? Ya lo sabemos.
Sí, pero no lo hacemos. Seguimos. Es que no coincidamos en nada, ni uno. Ni uno de un coño. Si yo quiero educar en la justicia, tú en la libertad, no lo sé, y no coincides, ¿de qué sirve que yo predique cuando no te voy a llegar ni a ti, padre? Luego siempre es todo tirar a la escuela, y la escuela hace lo que puede, pero lo que predica, no, es que no afecta para nada a la vida de las personas.
La escuela,
nunca es perder el tiempo, ¿eh? Pero
la escuela lo que hace, Rafa, y también Marta, pero Rafa porque es educador, lo que hace la escuela es educar en valores.
Sí, pero en los que crees que son los más necesarios, pero si luego no respondes a las expectativas, pues el adolescente desconecta y no llegas. Y si encima ese valor que tú estás transmitiendo al padre le importa un jamón con chorreras y te van a decir, bah, ya están con las mismas tonterías de siempre, estamos predicando en el desierto. Habrá que crear unas líneas maestras de actuación, y para eso hay gentes, hay que crear políticas de adolescencia y de juventud, hay que ponerse de acuerdo en qué queremos atajar. Si queremos atajar el tema del alcohol y la socialización por otros medios, habrá que atacarlo, no con medios coercitivos. Habrá que
educar, y darles alternativas también.
Y dar alternativas, efectivamente. Pero
sí,
es muy complicado, ¿eh?
Dar alternativas a mí me parece fundamental también. De todos modos, es muy significativo el ejemplo que has puesto, Juanma, es que es buenísimo. Digo, Juanma, Rafa, perdona. Es tal cual. O sea, eso es lo que pasa realmente. Es casi hasta la sociedad. O sea, es un ejemplo que a mí me parece fantástico. Ni en 3 grupos y nadie se pone de acuerdo ni siquiera en uno.
En 3 grupos que conviven.
Además, en 3 grupos están de conviven y de educación, o sea, de ámbito en el que estás compartiendo continuamente. Pues así estamos, así es. Tal cual. No vamos a resolverlo nosotros, pero lo dejamos abierto. Esta es una conversación que se repite, como vosotros muy bien sabéis, en ámbitos laborales, en ámbitos familiares, en ámbitos de amigos, que dices, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿No? Pero desde luego algo estamos haciendo mal.
Sí, el otro día sobre todo esto, un comentario que me hacían, es que la pandemia nos deja esta derivada, ¿no? Este comportamiento social de los jóvenes, por abundar un poco en esto. Y yo me salió natural, o no necesariamente de la pandemia. ¿Por qué la pandemia? Yo es que creo que no es necesariamente la pandemia la que
ya
va dejando...
Ya pasaba antes.
La pandemia lo
antes
ha agudizado.
Antes de pandemia ya lo hablábamos también.
A eso voy.
Acordaros, ya lo hablábamos.
A eso voy, que no necesariamente la pandemia.
La pandemia ahora lo que se está poniendo, pues, si por eso habla más de los jóvenes, se pone el punto más
parece
ahora
que lo, parece que, entre comillas, lo justifica.
No, esto viene
no se puede justificar nunca.
Pero... Antes de la pandemia, acordaros cuántas veces hemos tenido tertulias en las que hablábamos también de este tipo de cosas, ¿no? Del retroceso que estaba pasando, que cómo los jóvenes lo percibían de otra manera, pues eso, desde el tema de las mujeres, desde el sociabilizar, desde los botellones, de un montón de cosas.
Cuando decía lo justifica entrecomillado y con ironía, por supuesto que no hay justificación para este tipo de
cosas. La pandemia no nos ha venido bien a nadie, yo lo he dicho antes de que sacásemos este tema, y insisto, la pandemia de un modo u otro, pero no como justificación a este tipo de conductas, pero yo creo que nos ha afectado y que nos va a seguir afectando, y que algunos lo han visto antes y otros lo veremos durante el camino o después, Lo dicen los expertos también y se está viendo.
Y luego todos los estadios se van avanzando. Antes hablabas de una serie de hábitos con los 17 años, ahora los tienes en los 13. Ya no es simplemente...
A mí eso me parece tremendo. Tremendo. A mí eso sí que me parece tremendo.
Por eso yo no entiendo.
Y ahí no voy a los niños, voy a los padres, Porque con 18 te pueden decir mal, pero te pueden decir, mira, soy mayor de edad, o con 17 estoy a punto de ser mayor de edad. Pero con 13 años, si tu hijo llega borracho a casa o se va de botellón y tú no haces nada, perdona. O sea, no es el niño, es el padre, los padres, vamos, el padre y la madre. Está clarísimo.
Decías, Marta, que has estado en algunos congresos, ¿no? Que hay más actividad, afortunadamente,
sí.
más actividad.
Sí, vamos a decir algo bueno también. Afortunadamente, para los que trabajamos, para la gente en general, necesitamos vernos y reencontrarnos, sí. He estado en dos congresos, la semana pasada, uno en Madrid y otro sanitarios, y otro en Bilbao. Que en Bilbao, además, muy contenta por esta parte, la sexta reunión nacional de enfermería que acogió en Bilbao a más de 100 enfermeras y ha sido el primer encuentro sanitario presencial en Vizcaya. Así que ha sido un honor participar, lo celebramos en Azcuna Centro A con un nivel increíble organizado por Sanofi Gencime, pero liderado por el Servicio de Neuroinmunología, del Hospital Universitario de Cruces, con Ana Lozano, la enfermera anfitriona, con el doctor Alfredo Antigüedad, la doctora Mar Mendive, y ha sido, vamos, increíble, de ponentes, el nivelazo que ha habido tratando temas y poniendo en relevancia, tú que tienes tu mujer es enfermera, Rafa, poner en valor la enfermería. Decían, me gustó muchísimo una de las ponencias, decía un enfermero del Valdebrón, que los enfermeros, las enfermeras, porque hablan más de las enfermeras, mira, eso está bien, hacer la distinción, no somos los secretarios, nunca hemos sido, no deberíamos ser los secretarios de los médicos. O sea, enfermería es un valor en alza, hacen una labor fundamental en el cuidado, en la atención, en la educación a la adherencia a los tratamientos, en investigación con un nivel superpotente que están haciendo ahora, y yo creo que se necesitan todo nuestro reconocimiento. Yo siempre lo hago, siempre creo que es el eslabón del sistema sanitario más cercano a los pacientes y a las familias, que hacen hasta de psicólogos, porque al final nos ven de manera global y en enfermedades crónicas de mucho tiempo son los que continuamente están ahí salvando la vida, entre comillas, con dudas de tratamientos, con poder hablar, con ver el proceso en global. Así que mi enhorabuena a todas las enfermeras, todo mi reconocimiento y agradecimiento por la labor que hacen. En este caso era enfermería de esclerosis múltiple, pero a cualquier tipo de enfermería. Y mi enhorabuena también al Servicio de Neuroinmunología del Hospital Universitario de Cruces por haber liderado este encuentro, que significa no otra cosa, pues que están a un nivel nacional muy potente y que precisamente por eso ese primer congreso después de la pandemia se ha hecho de nuevo aquí en Bilbao.
Pues mira, yo he tenido dos conversaciones con dos aitas conocidos y sus hijas están estudiando enfermería, las dos, y dicen que en esos momentos es una de las opciones que coge bastante juventud porque tiene una salida en el mercado laboral también, aparte que les gusta profesionalmente, pues porque también tiene algunas salidas. Eso
ahí,
es lo que me comentaban.
Ahí quería poner yo el acento, que ojalá sea porque es vocacional, no simplemente...
No, vocacional primero y después, afortunadamente, pues tiene más salida que otras carreras.
Sí. En la reunión había muchísima gente joven también, ¿eh?
Que por poner en valor a los
las
jóvenes
nuevas generaciones,
de los que hablábamos antes, ¿no? Que se están formando y que...
Sí, sí. Sí, sí, no, sin más. Yo, Marta, yo leí un poco en prensa porque salió y me acordé de ti, porque siempre pones en alza la labor de... sobre todo del doctor Antigüedad y de su equipo y tal, y lo estuve leyendo y bueno, pues sí, veo cuáles son las situaciones que a veces se plantean en casa cuando pues cuando viene mi mujer y digo, vengo hecha polvo, o sea, estoy cansadísima pues porque hay mucho movimiento, hay pues bueno, pues es lo que ha tocado en cada momento y ahora en esta pandemia se ha acuciado mucho más, parece ser que se va aflojando, pero siempre están ahí, eso está claro.
Pero insisto, que se merecen el reconocimiento que yo creo que en el sistema sanitario no está suficientemente reconocido. Ahora empiezan ya, yo creo que a más, a poner en realidad lo que es enfermería, pero eso, enfermería no son los secretarios de los médicos, son dos profesiones distintas, que trabajan conjuntamente o no, pero que son profesiones diferentes y que tienen muchísimo valor ambas.
Bueno, pues ahí queda el doble subrayado de Marta con la enfermería y los profesionales de la enfermería.
Cambiando de enfermería a otros temas, aprovecho también porque el 14 de octubre vuelven los premios Gaitus Sport, que el año pasado no pudimos por el parón de la pandemia, y este año retomamos y los celebramos en el Palacio Europa en Vitoria-Gasteiz. 14 de octubre, que recuerdo, los premios Gaitus Sport reconocen la labor que realizan personas y entidades a través de la actividad física y el deporte, para en pro de la inclusión, para promover una sociedad más inclusiva, más justa y más igualitaria, casi nada, con toda la falta que nos hace.
También va a salir muy bien. ¿Algún comentario sobre el volcán? Es una conversación que tenemos todos, el volcán de La Palma, que sigue ahí con la erupción volcánica, el magma, la colada, los movimientos sísmicos.
Pues es un fenómeno espectacular, es una situación que está ahí, que está siendo seguida desde todos los puntos de vista y por todos los expertos mundiales. Lo único que espero es, aparte del volcán, es que los palmeros tengan las ayudas que tienen que tener, porque yo me pongo en su situación y es crítico. Y a pesar de los 200 millones y lo que ya se ha dado, creo que aquí va a haber mucha problemática. El otro día lo hablaba con una persona que sabe de todo el tema de seguros y hay mucha tela que cortar en casas que no estaban ni tasadas ni valoradas. Ojalá los palmeros tengan que resurgir y sean ayudados como se deben, porque yo me pongo en esa tesitura que te quedes sin casa y que estés deambulando por la calle o que te ofrezcan unas caravanas, bienvenidas sean para vivir, es tremendo, tremendo, ¿eh? Y son muchísimas familias sin colegios, sin casa, sin nada.
Yo me ponía en su lugar también, que en la empatía hay que ponerse en el lugar de ellos y ver cómo tu casa, todo tu esfuerzo, todos tus ahorros, toda tu vida se la lleva la lava por delante y tienes que salir con lo puesto, como decías. O sea, tiene que ser duro, ¿no? Lo siguiente, te quedas sin nada, te quedas en la calle. O sea, es que hay que ponerse, imaginaros de repente que ya no tenemos a dónde ir. Como dices tú, que deambulando te acoge un familiar, te acogen en otro sitio, pero te has quedado sin nada. Incluso aunque los seguros, aunque lo tuviesen todo regularizado, los seguros ya sabemos que nunca cubren del todo. O sea, las pérdidas que tiene son vamos, tremendas. Y más allá de la gente que está disfrutando con las imágenes del volcán espectaculares, yo me quedo con el lado humano, con la tristeza de toda la pérdida que está suponiendo para La Palma, para un lugar increíble, y es una pena. Y espero, como dices tú muy bien, que esto no se quede en las noticias que vemos y en los titulares de cada día, sino que realmente les ayuden de verdad a recomponer sus vidas con medios económicos, evidentemente.
Hubo un Haití hace poco. Lo que había pasado en Haití hace 10 años no se había solucionado, ha habido otro, fue primicia, nos hemos olvidado. Ahora es La Palma, sigue en erupción.
Y de Afganistán y también nos hemos olvidado.
También, no sé,
de Afganistán
es que,
también,
pero
que
es
yo...
Que quizás es porque lo tenemos
durante
más
este,
cercano,
sí, sí, pero durante, mira, quería hacer también porque puse, además en redes sociales, que mucho Afganistán estábamos continuamente y de repente dije, cuando esto pase, ya nadie más se va a acordar de lo que ha pasado en Afganistán.
Marta Fernández Rivera, muchas gracias por haber estado una vez más con nosotros, la primera en este curso. Seguiremos en Es Posible haciendo radio juntos, que es lo que nos gusta, y hasta dentro de poco tiempo.
Un verdadero placer, claro que sí. Buenas tardes.
Y Rafa Masa, lo mismo, seguiremos haciendo radio juntos y hasta dentro de unos cuantos días.
Gracias. Vale, es que ricasco a todos.